Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, llámame amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola?
Sara Montiel fue una actriz, cantante y productora de cine español, considerada el rostro más bello del cine en España. Obtuvo también la nacionalidad mexicana en 1951. Escuchamos con ella la canción Amapola.
Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, llámame amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola?
En Zapasco no realizan cobros mediante llamadas. Especialistas, académicos y entrenadores opinan sobre la vigorexia y sus repercusiones. La charrería une, acerca y construye familias, pero sobre todo es una actividad que requiere de mucha disciplina. En el perfil de esta mañana conoceremos la trayectoria de cuatro colotlenses que participan en este deporte. Además, no se pierda la información deportiva que nos tiene preparada Elba García. Y también tendremos la señal mundialista en voz de Manuel Gordiano Gándara. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y también les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina, 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Los requerimientos de pago en Zapasco se entregan directamente en el hogar, no mediante llamadas telefónicas. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El Sistema de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán confirmó la llamada de la que han sido objetos algunos de sus usuarios, cobrándoles algún adeudo que mantienen con el organismo. Sin embargo, se deslindó de esta práctica porque su sistema de cobranza no contempla el contacto telefónico, señala Edith Mejía Cureño, encargada de cartera vencida en Zapasco.
Nos han estado reportando que han estado recibiendo llamadas, algunas personas, que llaman que por alguna deuda aquí en Colotlán, en lo que es el organismo de agua potable. Entonces, pues, la sugerencia sería en este caso que si alguien les llama, pues que pregunten quiénes están llamando, el nombre de la persona que les está llamando y de qué dependencia les están llamando, porque la realidad es que nosotros no hacemos llamadas para cobrarle a la gente. O sea, nosotros no hablamos a un usuario, o sea, nosotros te requerimos o te enviamos tu orden de corte o notificación, pero no les llamamos para requerirles que vengan a pagar.
Con la intención de frenar esta situación y evitar que los usuarios sean víctimas de extorsión, además de solicitarles que reporten ante las instancias pertinentes, Mejía Cureño los invitó a que de manera conjunta colaboren con el organismo a fin de investigar estos hechos.
Que las personas tengan cuidado en el caso de que alguien les llame y los esté pidiendo que depositen algún tipo de número de cuenta o que les hagan algún tipo de cobro y diciendo que de Zapasco nosotros los estamos cobrando, ¿sí? Entonces tener cuidado con ese tipo de llamadas. Nada más en el caso de que nosotros de aquí le estuviéramos hablando, pues sería por algún tipo de otra situación, ya sea que la persona haya hablado a hacer algún reporte y hayamos quedado pendientes de regresarle la llamada, o que haya algún otro tipo de situación a lo mejor en la cual tengamos que dar aviso, algún reporte o alguna anomalía o algo que tengamos que tratar, un asunto personal con la persona, pero se le habla para citarlo, más no para hacer cobros.
Los requerimientos de pago en Zapasco se entregan directamente en el hogar a través de una notificación u un oficio y no mediante llamadas telefónicas o anuncios en páginas de internet, aclara la entrevistada.
Mira, en este caso, si a ti te llaman, te están pidiendo que hagas el pago de algún tipo de adeudo, te digan algún tipo de cuenta, etcétera, en la que tengas que depositar o hacer algún tipo de pago, o alguna página de internet, nosotros no tenemos página tampoco de internet para cobros. Lo importante sería en este caso investigar si de aquí nosotros les llamamos y que pregunten el nombre de la persona que les pidió esa información o que les dio esa información, y que igual pues pueden preguntar a lo mejor si ellos quieren, oye, ¿cuánto te debo? Y así nosotros hacemos aquí una investigación tanto en su toma, cotejamos el saldo que ellos les den y pues hacemos una investigación. No hacer depósitos, hacer caso omiso de ese tipo de llamadas en las cuales digan que estamos nosotros cobrando.
Es importante mantener comunicación directa con el organismo antes de realizar algún pago. Quienes se vean involucrados en estas malas prácticas, además de reportar al 911, podrán comunicarse al 99-225-50 y confirmar su estado de cuenta en Zapasco. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues entonces, para no ser engañados, si alguien se comunica vía telefónica exigiendo un pago.
Así es, Ana Cristina, en Zapasco no se hacen este tipo de prácticas, sí se hacen requerimientos, pero son a través de un escrito y se entregan directamente en el hogar del usuario, no mediante llamadas telefónicas o también a través de internet, como se había comentado hace un momento.
Muchas gracias, Lupita. Vamos a hacer nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, especialistas académicos y entrenadores opinan sobre la vigorexia y sus repercusiones. Y también tendremos un perfil sobre la charrería en el que se hablará de la trayectoria de cuatro colotlenses que practican este deporte.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 3 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Tomás, León y Raimundo. En 1868 nace el biólogo y naturalista mexicano Alfonso Luis Herrera, precursor de la biología en su país, fundador del Jardín Botánico y del Zoológico de Chapultepec, que por cierto lleva su nombre. Primer miembro mexicano de la Academia de los Lincei de Roma. Muere en 1943. En 1992, muere el artista plástico canadiense, radicado en México, Arnold Belkin, considerado un hito de la plástica mexicana e impulsor del movimiento Nueva Presencia, que integra, entre otros, a José Luis Cuevas y Rafael Coronel. Nace en Canadá en diciembre de 1930. En 2005, muere el jazzista francés Pierre Michelot, considerado como uno de los principales contrabajistas europeos al trabajar con algunos de los mejores artistas de jazz, desde Miles Davis hasta Dizzy Gillespie, pasando por Thelonious Monk, Lester Young o Stan Getz. Nace el 3 de marzo de 1928.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 23 centavos y se vende 20 pesos con 3 centavos. El euro se compra 20 pesos con 74 centavos y se vende 23 pesos con 84 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Miedo a subir de peso, realizar actividad física extrema, consumo indebido de proteínas, entre otros, son factores que pueden conllevar a padecer vigorexia, coinciden expertos en el tema. Por supuesto, pues hay que dar seguimiento a toda una serie de conductas que puedan arrojar este resultado. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que la vigorexia es un trastorno mental en el que la persona se obsesiona por su estado físico hasta niveles patológicos. El individuo tiene una visión distorsionada del mismo. Esta conducta se caracteriza por realizar una actividad física extrema, incluso abandonando las relaciones sociales y cuidando otros aspectos de su vida para dedicar todo el tiempo a entrenar. Álvaro Gustavo Valdivia Orozco, nutriólogo y profesor de asignatura en el Centro Universitario del Norte, con sede en Guadalajara, nos informa más al respecto.
Bueno, vigorexia es un trastorno, digamos, de tipificación de la imagen de una persona en la que, bueno, lo que quiere es hacer mucho ejercicio para compensar esa necesidad de tener una imagen que desea o que cree que tiene, ¿no? Entonces es una persona que hace mucho ejercicio.
Con el afán de aumentar masa muscular, esta adicción al ejercicio en ocasiones se acompaña de una ingesta exagerada de proteínas y carbohidratos, agregó él también, especialista adscrito al Departamento de Crecimiento y Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Digamos que una persona que desea hacer mucho ejercicio por tener ese trastorno en la concepción de la propia imagen, también es una persona que persigue mucho la alimentación correcta. Y las personas que tienen así mucha necesidad de hacer ejercicio o ese trastorno, también tienen esa gran necesidad de aumentar la masa muscular. Y bueno, aunado al aumento de la masa muscular, existe el mito de que la proteína es una necesidad muy marcada en la alimentación humana y pues consumen mucha proteína, excesos, ¿no? Muchas veces.
La Organización Mundial de la Salud recomienda la ingesta de proteína en un rango de 0.8 hasta 1.8 gramos por kilo de peso al día, por lo cual no hay necesidad de ingerir proteínas extras, ya que naturalmente las legumbres, la carne, la leche, el pescado y algunas frutas y verduras las contienen y son alimentos que proporcionan las cantidades adecuadas, aseveró el entrevistado.
Una persona que hace un poco más de actividad física, que si tiene un desgaste físico más alto, sí requiere un poco más de proteína que una persona sedentaria o una persona que no hace ejercicio, pero siempre hay unos rangos de seguridad que están marcados por la OMS y por muchos estudios que recomiendan cierta cantidad de proteína para cierto nivel de deporte, digamos, o cierta cantidad de deporte, de ahí el hecho de que consuman un poco más de proteína. Aunado a esto también pues está la industria de los suplementos, que pues es una industria millonaria que pues le interesa mucho que esto se venda, y pues bueno, a raíz de esto han surgido otros estudios que a veces favorecen mucho el consumo de proteína, pero no es recomendable ni hay nada que sustente que debe de consumirse más de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Por su parte, el psicólogo Víctor Osvaldo Orozco Estrada, académico del Departamento de Psicología Básica del CUCS, coincide con el nutriólogo y añade que esta conducta puede causar afecciones a la vida social, física o laboral del individuo por solo enfocarse en hacer ejercicio y en lograr el cuerpo que desea a costa de cualquier cosa.
Se caracteriza por personas que se enfocan en altas horas y ejercicios intensos por una duración prolongada. Además también del consumo de diferentes sustancias anabólicos o algunas situaciones que van afectando su vida laboral, de sus círculos sociales e incluso familiares. Sobre todo cuando está relacionado el ejercicio como una forma de fortalecer el propio autoconcepto, lleva a las personas a buscar musculaturas de forma brutal, lo cual lleva al consumo de proteínas, anabólicos, incluso algunas sustancias que pueden llegar a ser consideradas prohibidas y que afectan de forma impactante el cuerpo de la persona.
Orozco Estrada agregó que además de los problemas físicos también se pueden presentar los psicológicos y llevar al individuo a padecer otros trastornos.
Esta situación está relacionada con trastornos como el trastorno dismórfico corporal, que tiene que ver precisamente con una percepción alterada de lo que es el cuerpo, la estructura corporal. Y también relacionada con el trastorno obsesivo compulsivo, en donde la persona puede desarrollar la necesidad de estar haciendo ejercicio, hacer ejercicio altas horas de la noche, o incluso tener unas distorsiones cognitivas en donde tenga la visión de que mientras más ejercicio se haga o mientras más sustancias se consuman, la persona va a llegar a cubrir esa necesidad, que en ocasiones puede llegar a ser una cuestión afectivo-emocional.
Al cuestionar a algunos entrenadores de gimnasio sobre el uso de proteínas y su opinión sobre la vigorexia, explican que lo ideal es que el individuo realice actividad física conforme a sus condiciones y que si se tiene una alimentación sana, no hay necesidad de ingesta extra de proteínas.
Oye, José, ¿y tú como entrenador puedes recomendar proteínas a cualquier tipo de persona o es nada más, no sé, a deportistas extremos, a fisicoculturistas, a quien de alguna manera quiere ganar peso corporal o cualquier persona las puede estar consumiendo?
Cualquier persona las puede consumir. Esas no tienen ninguna contradicción. La única contradicción es que si uno realiza una alimentación balanceada, que cumpla los requerimientos que necesita el cuerpo de proteínas, así como de hidratos de carbono y lípidos en el día, no es necesario de consumir esos tipos de alimentos. ¿Por qué? Porque un cargo extra sería un trabajo extra al cuerpo. Esto no quiere decir que te vaya a dar mal, pero también si no los necesitas, si ya le estás dando lo que el cuerpo necesita, ¿para qué hacer un gasto extra?
Si la persona puede económicamente comprar sus proteínas, o depende de lo que quiera su objetivo, pues, de venir al gimnasio, no es necesario consumir las proteínas, pero pues depende de la persona. No hay ningún inconveniente si no se consumen, solo dependiendo, digamos, si eres alguien que quiere ir a una competencia de cualquier deporte, las proteínas pues es un complemento no necesario, pero sí te ayuda mucho al rendimiento físico.
Además, se enfrentan a la problemática de que los jóvenes, particularmente hombres, solicitan una rutina más extrema o el consumo de proteínas, esto con el afán de obtener más rápido el cuerpo deseado, explicó un entrenador.
Por lo general, son los hombres son los que tienen más la obsesión por tener un cuerpo atlético, entonces batallamos mucho, son personas entre los 18 y 25 años. Y es difícil dialogar con ellos porque no nos creen. Ellos piensan que nosotros les decimos porque como ellos creen que no queremos que lleguen a estar como los entrenadores. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es en que no lo necesitan.
De alguna manera entonces una persona que se está alimentando adecuadamente no requiere ningún tipo de proteína extra.
Para nada que requiere proteína extra.
De acuerdo al artículo 215, fracción 5 de la Ley General de Salud, las proteínas y suplementos son productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, de vitaminas o minerales, que se pueden presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir algún componente. Su venta está permitida y la avala la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, siempre y cuando se haga de forma legal, explicó por su parte Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Coprisjal.
Este tipo de productos se venden, pues bueno, de hecho a nivel nacional, ¿no? Hay incluso una información, pues podemos llamarla oficial, que revela que pues 8 de cada 10 mexicanos, el 80%, hace consumo de este tipo de productos, entonces pero en muchas de las ocasiones es automedicado. Esto genera pues que haya o se origine un sinnúmero de establecimientos, pues como te decía, no solamente en la zona, a nivel nacional. Como todo producto que sale a la venta, debe de tener una identificación, ¿sí? Esta debe de realizarse conforme al acuerdo en el cual se determinan plantas prohibidas o permitidas para realizar tés, infusiones o aceites vegetales comestibles.
Eduardo Miguel Martínez Martínez, nutriólogo del módulo de bienestar familiar en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán, explica que en la zona han realizado detecciones de factores de riesgo y que se ha trabajado en conjunto con diversos planteles del municipio en donde se han encontrado conductas de sedentarismo, miedo al aumento de peso y mala alimentación, mas no se ha definido como un problema de vigorexia.
Bueno, tal como vigorexia no lo hemos identificado. En el año pasado hicimos detecciones de factores de riesgo. En este caso, bueno, fueron varios factores que se comentan, que es tanto lo que es la parte del ejercicio, del miedo de comer y que tengan alguna repercusión en su peso, pero no podemos definir pues de que exista casos así de vigorexia por parte de estos resultados. Claro que hay como algunas acciones que pues no son como parte de una conducta adecuada, sí, pero sí podemos decir que si esto se repitiera y estuviera a lo mejor más presente y que de alguna forma se identificara con otro tipo de medición, pues a lo mejor sí se pudiera determinar que es vigorexia. O sea, nosotros podemos tener algunas características, algunos signos de que tienen que ver con a lo mejor con este tipo de alteración de la conducta, pero no podemos definir que ya lo sea, ¿no?
Lo ideal es realizar actividad física moderada y adecuada a cada persona, tener una alimentación sana y acudir con un especialista en caso de requerirlo para no padecer ningún tipo de trastorno como la vigorexia, concluyeron. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Pues ahí está mucho más detallado todo este asunto relacionado con la vigorexia, la tendencia que podría o no existir en el municipio para este tipo de problemas. Y bueno, también las cosas que se pueden hacer sin poner en riesgo la salud.
Así es, ya escuchábamos la versión de los especialistas. Hay pues un rango de consumo de proteínas. De igual forma, la actividad física pues debe ser moderada y acorde a cada persona. Y pues obviamente ya los entrenadores o nutriólogos decidirán qué ingesta o qué tanto consumo de proteínas o incluso de pues algún otro, no sé, carbohidrato, lípidos, qué sé yo, puede consumir cada persona. Obviamente, pues dependiendo de su plan alimenticio y de las condiciones de la persona. No es igual una persona que es completamente sedentaria, algún deportista o no sé, a lo mejor un adulto mayor, un niño, qué sé yo. Todo esto es muy variado y obviamente, pues si alguna persona le interesa o se interesa por su salud, pues debe de acudir con un especialista para que le dé un plan alimenticio. Y además en los en los gimnasios, pues los entrenadores también de alguna manera fungen un papel importante porque ellos son quienes deciden y de alguna manera están certificados para pues instruir a la persona sobre qué tanta actividad física o ejercicio puede realizar.
Exactamente. Pues muchas gracias por esta información, Gonzalo. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Hay más riesgo de tener cáncer hoy que en el antiguo Egipto. Investigadores de la Universidad de Ontario han analizado los restos de casi 2.000 personas enterradas en el oasis de Dakala, en Egipto, y han descubierto en 6 de ellas indicios de que padecían cáncer. No es habitual que los tumores resistan el paso del tiempo, pero en este caso, en una de las momias se ha encontrado uno perfectamente conservado en el recto. En el resto de los casos, el diagnóstico ha podido realizarse examinando las marcas que le dejó la enfermedad en los huesos, lo que ha permitido descubrir que algunas de las personas a las que pertenecieron esos restos tuvieron leucemia o cáncer de útero y testículos. Pero los investigadores han llegado a una conclusión más alarmante para nosotros. La incidencia del cáncer en el antiguo Egipto parece muy baja en comparación con la de la sociedad actual, que según los investigadores del estudio puede ser entre 50 y 100 veces superior. Aunque esta conclusión hay que tomarla con cierta cautela debido a varios factores, entre ellos el hecho de que la esperanza de vida en el antiguo Egipto era mucho más baja, lo que significa que muchas personas morían antes de alcanzar la media de edad a la que es más habitual desarrollar la enfermedad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a conocer el perfil de esta semana. Está relacionado con la charrería y se habla de la trayectoria de 4 colotlenses que practican este deporte. Escuchemos.
La charrería es una práctica tradicional que facilita la convivencia entre personas de diferentes estados del país. Es un deporte que se ejecuta en Colotlán y su surgimiento se debe a las actividades a caballo que realizaban sus pobladores y a la donación que recibieron para edificar el lienzo charro Gabriel Campos. Rigoberto Rivera Huizar es uno de los muchos colotlenses que se interesó por esta actividad, pero su participación se ha limitado a la práctica de una de las 10 suertes charras que contempla este deporte.
Nosotros nos dedicamos al campo y la verdad cuando empezamos la charrería fue cuando se empezó a fundar el lienzo de aquí de Colotlán, fue cuando se empezó la charrería completa. Antes se usaba nada más puros coleaderos, no había manera de hacer charrería completa. Lo único que usaba en aquel tiempo era la plaza de toros que le llamamos y el lienzo en canoas que era un corredero nada más. Pero de ahí ya cuando el señor Gabriel Campos, que en paz descanse, nos hizo ofrecernos ese lienzo. Con el apoyo de él y de Colotlán, Jalisco, logramos llegar a hacer ese lienzo. Y ahí nació la charrería y empezaron ya muchos pequeños a hacer charros, en verdad charros no completos, claro que no, pero charros ya, hacer todas las suertes charras. Hablo de los piales, hablo de la terna, jaripeo de yeguas, jaripeo de toros y paso de la muerte. Fue cuando se logró hacer el Quicotán, ya nacieron charros.
Las destrezas y habilidades ecuestres o vaqueras que realizan los charros durante las charreadas conforman un espectáculo de gran popularidad. Sin embargo, también son eventos en los que se exponen a caídas, golpes y riesgos que de un momento a otro cambian sus prioridades, como le sucedió a nuestro entrevistado.
Sí, yo recomiendo la charrería para toda la gente, que es una cosa hermosa. Nada más que lo veamos por el lado amable, ¿verdad? Porque sí, en verdad, es un trabajo costosito, pero lo demás es muy bonito, es una cosa bonita, verás, que la que gente que pueda hacerlo con sus niños, sus niñas, que lo hagan, porque es un valor que no se olvida, que lo valoricen como es, en verdad.
De las suertes charras, por ejemplo, ¿cuántas practicaba usted?
Yo acompañé nada más a los compañeros charros a colear. Y una ocasión, a mí me gustaba mucho colear toros grandes. Quería colear un toro grande, que me caí del caballo. Entonces, de ratito, mi hermano coleó enseguida y se quiebra los dos pies. Entonces yo dije, apácate, Rigoberta, aquí digo, tienes mies quien lo haga. Y jamás volvió a montarme un caballo.
Las técnicas de esta práctica se transmiten a las generaciones más jóvenes en el seno de las familias. Porque su padre le transmitió la pasión por el deporte o porque creció en un ambiente dedicado a esta disciplina, la charrería se convirtió en un sueño alcanzable para Víctor Manuel Urista Pacheco, quien desde niño mostró interés en aprender de su progenitor y de quien le compartiera conocimiento.
Mi papá era muy buen jinete, él todo el tiempo nos inculcó esto de la charrería. Desde que tengo uso de la razón, yo ya traía la soga en la mano. Yo, pues era un sueño de saber florear. Pues ya se estaban formando charros, entonces veía uno gente aquí mismo en el pueblo que ya manejaba la soga. Y con la ayuda de mi papá, te digo, desde niño se ponía uno a florear y andaba uno a caballo. Y ya, pues va uno creciendo. Cuando comencé como charro, pues, no sé, tenía... No recuerdo bien, 14, 15 años cuando fueron mis primeras charreadas. Ya hacerlo más formal, pues sí fue a la edad de los 14, 15 años que nos pusimos a charrear.
No hay victoria sin algo de dolor, ni triunfadores sin cicatrices. Anónimo. La valentía, la disciplina y la tradición son los pilares que mantienen viva a la charrería, el deporte nacional que subsiste gracias al interés de las nuevas generaciones, jóvenes como Manuel, que han sorteado obstáculos para sobresalir en esta actividad.
Más que nada es disciplina, tienes que formarte. Yo recuerdo, entrenábamos 4 días a la semana. Quinto día era porque se utilizaba para ir a carrear las yeguas con las que entrenábamos. Un día para descansar porque al día siguiente charreábamos. Entonces le dedicábamos todo, la charrería éramos... Pues ahora sí, unos estudiantes nada más de secundaria y preparatoria que teníamos todo el tiempo. Cuando se hizo el equipo juvenil, empezaron a hacerse más equipos. Era la sensación, la gente iba a ver a la juvenil de Colotlán porque había de todo en la charreada. En el 2013 se me dio la oportunidad, me fui a charrear a Durango con un equipo de Guadalupe Victoria Durango. Allá duré un año, tuve muy bonitas experiencias. Participé en el estatal de Durango y gracias a Dios fui subcampeón en piales.
Pregonando vas tu muerte, marinero.
La organización de concursos públicos o charreadas permite a los espectadores admirar la destreza de los charros en el arte de arrear y jinetear yeguas y toros cerriles. Luciendo una indumentaria tradicional, los charros hacen gala de sus habilidades a pie o a caballo. Los retos a los que se enfrentó Víctor no son tan distintos a los que padeció César Alejandro Rivera Carrillo, su amigo y compañero charro. Muy jóvenes y con el apoyo de la familia, comenzaron a involucrarse y sobresalir en esta disciplina.
Se formó un equipo, pues, junto al licenciado. Empezamos con el equipo Chunabal. Se llamó el equipo la juvenil de Colotlán, ¿no? Y fíjate que fue un equipo realmente muy, muy bueno. La verdad, fue un equipo que salió adelante pronto, porque nosotros empezamos el torneo, son dos torneos por año aquí, y el segundo torneo ya nos fuimos a la final. A vuelta de año ya nos fuimos a ir a Nacional, o sea, a la fiesta grande, pero nos pusimos nerviosos. Bueno, dicen que yo, porque pues, es que en ese entonces yo hacía el paso a la muerte, pero esa vez sí estuvimos a un pelo. Nunca me tocó Nacional. Mira, y esa vez sí casi nos tocaba, no, estuvimos a muy cerquitas. Imagínate un equipo con la ida a un Nacional, Charo, sería la fiesta grande, y ese estuvimos muy cerquita, muy cerquita.
La bravura y la destreza de las mujeres a caballo se enlazan con la tradición de la charrería en la escaramuza. En este ámbito se formó Karina Rivera Carrillo, hija de Rigoberto y hermana de César. Desde los 13 años se involucró en el ambiente charro, formó parte de las primeras escaramuzas integradas en Colotlán y por el amor que le tiene al deporte nacional por excelencia, está empeñada en fomentarlo entre las nuevas generaciones.
Esto en verdad es lo que me gusta, sientes la sangre que te corre en las venas. Y tan te corre, pues que allá andamos ahorita. Ahorita lo que traigo es un equipo de las niñas, caballitos de palo, y ellas también, pues por no dejar la charrería y por querer que salga adelante. He tenido muy buena aceptación, yo no pensé que hubiera tanta niña que le gustara. Afortunadamente a las dos mías le gustaron. Entonces yo quiero seguir con ellas, que les guste, y el día de mañana poder formar una escaramuza infantil a caballo, que eso es lo que yo quisiera que aquí en Colotlán hubiera. Por lo pronto voy con de palo, y luego ya le sigue la de a caballo.
Sofía Arabella y Daniela Urista Peña son dos pequeñas que han roto con el estereotipo de la mujer en la charrería. Ambas están empeñadas en continuar con la tradición de sus familias, pero realizando actividades que en este momento solo practican los hombres.
Pues porque así lo practicaba mi papá, mi tío, y mi tito era jinete, y de ahí pues lo llevamos en la sangre.
¿Quisiera hacer una escaramuza?
Pues la verdad no me llama mucho la atención. A mí me gusta colear y me gustan los piales. Es las suertes que me gustaría realizar.
A mí lo que más me gustaría hacer son la terna, el lazo a la cabeza, las manganas a pie y a caballo.
Convencidos del futuro que le depara a este deporte en Colotlán, pero sobre todo agradecido con él por las satisfacciones obtenidas, desde sus trincheras, Karina está empeñada en formar escaramuzas y Víctor Charros.
Mira, yo lo que visualizo es que poco a poco nos hemos ayudado, poco a poco nos estamos ayudando. Tenemos que irles inculcando a los demás, no nomás ser nosotros. De hecho, yo traigo niñas de escaramuza de palo que ni al caso en la charrería. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito. Que en vez de restar, sumemos. En lo particular, eso es lo que estoy apoyando. Y yo veo a mi compañero Manuel, que también es lo que está haciendo. La fiesta charra, fiesta del
sol. La charrería es una actividad que requiere de mucha disciplina, pero también es una práctica que une, acerca y construye nuevas familias. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos ahora con la señal deportiva en voz de Elba García.
Señal Deportiva.
Muy buenos días desde la Coordinación Municipal en el Deporte. Les hacemos llegar con gusto la información deportiva al momento. El pasado sábado 30 de junio del presente año, en la Unidad Deportiva Tlaxcala se llevó a cabo la final del Torneo Municipal de Fútbol de la categoría infantil 8, 9, 10 y 11 años correspondiente a la clausura temporada 2017-2018, en el cual se inscribieron 10 equipos en ambas categorías, de los cuales llegaron a la gran final los equipos 20 de noviembre, quien se enfrentó con Guerreros en la categoría 8 y 9, llevándose el campeonato el equipo 20 de noviembre con el marcador 3-0. Por otro lado, la categoría 10 y 11 años se adjudica el campeonato el equipo José Vasconcelos al derrotar a su adversario Guerreros 2-0. Una felicitación a los campeones goleadores de estas categorías. En la categoría 10 y 11 le correspondió al niño Israel Rodríguez Márquez del equipo 20 de noviembre con 10 goles para su equipo. El niño José de Jesús Gómez Muñoz, jugador del equipo José Vasconcelos, obtiene el campeonato de goleo a la categoría 8 y 9 años con la anotación de 16 goles para su equipo. Se acerca ya la final de la categoría juvenil, también en esta disciplina de fútbol, la cual se va a llevar a cabo el sábado 7 de julio del 2018 en la Unidad Deportiva Constitución. Se enfrentará el equipo Guerreros contra el equipo Boca Juniors. Hay que recordar que el equipo Guerreros dejó fuera al equipo Sello Rojo al empatar 1-1 y pasa por mejor posición en la tabla. Lo mismo sucedió con el equipo Boca Juniors al dejar fuera a Tlaltenango 3-3. Así que los invitamos a presenciar esta gran final que se lleva a cabo este sábado 7 de julio. Tenemos los resultados de algunos juegos pendientes de la Liga Municipal de Béisbol de la categoría de la tercera fuerza, en donde la Quinta San Javier le gana a Santa María 17-11. El equipo Cachorros se enfrentó con Lunes Boys, ganando Cachorros 9-8. Por otro lado, Cachorros se enfrentó a Talabartería García, ganando Cachorros 9-7. Invitarlos a presenciar los juegos pendientes que se van a llevar a cabo para el día jueves 5 al sábado 7 de julio de esta disciplina, este rey de los deportes. La Quinta San Javier enfrentará a Los Ángeles el sábado en el Cuauhtémoc. Los Cardenales contra Cachorros viernes en el Cuauhtémoc, Lunes Boys contra Talabartería La Providencia el jueves en el Cuauhtémoc y Santa María contra La Montosa el sábado en Santa María. Tenemos también ya a Ana Cris, la final de la Liga Municipal de Fútbol Soccer de Colotlán, torneo de clausura, en donde el equipo Gallos de primera fuerza empató con FC González 3-3. En la segunda fuerza, la Prepa UDG toma ventaja ante el equipo Boca Junior al vencer en su juego de ida 3-0. El equipo Aceros Colotlán empata contra Boca Juniors 4-4 en la categoría de veteranos. Y están muy parejos los resultados para los partidos de vuelta. Vamos a ver qué es lo que define el marcador y, por lo tanto, quién se corona campeón del torneo de clausura 2017-2018. El partido de vuelta, Gallos enfrenta a FC González el sábado a las 16 horas en la unidad, sábado 7 de julio. La Prepa UDG enfrentará a Boca Junior el sábado a las 14 horas en la unidad. Y la categoría de veteranos, Boca Junior enfrentará a Aceros Colotlán en su partido de vuelta sábado a las 18 horas en la unidad. Suerte a los equipos participantes en esta gran final. Pasando a lo que es la disciplina del básquetbol, para hoy martes 3 de julio, tenemos ya algunos partidos de semifinales, donde a las 6 de la tarde Lagartos 1 se enfrentará contra Wolves. Es el primer juego de semifinal de femenil juvenil. A las 7, La Juris contra Génesis, el primer juego de semifinal de la segunda femenil. A las 8, Lagartos contra Master, primera semifinal de la primera femenil. Y a las 9, Los Lagartos contra La Prepa, es el primer juego de semifinal de la primera varonil. Miércoles 4 de julio a las 6, Lagartos A contra La Foránea turno matutino, primero juego de semifinal femenil juvenil. A las 7, Linces contra Panteras, segundo juego de semifinal de la segunda femenil. A las 8, Los Soles se enfrentan a La Prepa en su primer juego de semifinal, la segunda varonil. Y a las 9, TX Men contra Fantasmas, primer juego de semifinal de la segunda varonil. Para el jueves 5 de julio, a las 6, Los Lagartos Z contra Lagartos X, segundo juego de semifinal, varonil juvenil. a las 7 Wolves contra Lagartos 1, segundo juego de semifinal, femenil juvenil. Y a las 9 los Fantasmas se enfrentarán a TX Men en su segundo juego, segunda fuerza varonil. Para el viernes 6 de julio a las 6 de la tarde las Génesis se enfrentan a la Juris en su segundo juego, segunda femenil. Y a las 7 la Foránea turno matutino contra Lagartos A, también en su segundo juego, femenil juvenil. A las 8 las Leonas contra TGO, segundo juego, primera femenil. Y a las 9 Soles contra USAMEX, segundo juego de la primera varonil. Para el día domingo 8 de julio también tenemos jornada, iniciando a las 11 la prepa contra Lagartos en su segundo juego de primera varonil, y a las 9 Master contra Lagartos en su segundo juego primera femenil, a las 13 horas prepa contra Soles, segundo juego segunda varonil. Eso es hasta el momento lo que tenemos en la disciplina de básquetbol. Para concluir con nuestro informe deportivo, nada más recalcar, invitar a los padres de familia que nos estén sintonizando en este día, acudan a inscribir a sus pequeñines en los cursos de verano, aún tenemos cupo, e iniciamos el día 9 de julio. Los niños que estamos inscribiendo son niños de 6 a 11 años de edad. Recordarles que la duración de estos cursos son 3 semanas activas de lunes a viernes. El día 9, lunes 9, tendremos la inauguración. De ahí partiremos cada uno a su disciplina. El fútbol es a las 9 horas en la unidad Tlaxcala. A las 9 en el centro social sería el básquetbol. A las 10 y media el voleibol. En el centro social el béisbol a las 10 de la mañana en el Parque Cuauhtémoc. Y la gimnasia a las 10:30 horas en el centro social. Aquí los esperamos para que inscriban a sus chiquitines en los cursos de verano deportivos. Es todo hasta el momento, Ana Cris. Que tengas un excelente día.
Ahora les invito a escuchar la señal mundialista en voz de Manuel Gordiano Gándara.
Señal mundialista. El repaso de los sucesos más destacados de la máxima competencia futbolística en la voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara.
Hola, buenos días. Esta es la información y los resultados del día de hoy. Comenzamos con los partidos de octavos de final. Brasil derrotó 2-0 a México, en un partido donde hubo buenas emociones. Sin embargo, los de la verde amarela mostraron su calidad y bien merecido su pase a cuartos de final. Los primeros 30 minutos los dominó el conjunto mexicano, pero ya en la parte complementaria, Neymar con una gran jugada que comenzó él, cerró la pinza y marcó el 1-0. México no tuvo reacción y al 88 cayó el segundo por parte de Roberto Firmino. Ochoa evitó un par de ocasiones claras, o quizá hasta más. Después del encuentro, Neymar dio unas declaraciones que dejaron mucho de qué hablar. Hubo un pisotón desleal, fuera de la jugada, fuera del campo. Creo que no puedo hacer eso, pero bueno, ellos hablaron más antes del partido, y ahora se fueron para casa. Estas fueron las palabras de Neymar, mismas que se pudo haber callado, ya que tiene millones de seguidores en México. Por su parte, Juan Carlos Osorio, también por la impotencia, habló mal de la estrella brasileña. El fútbol es de hombres, no con tanta payasada. Es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo en un futbolista. Además asegura que el arbitraje benefició a Brasil. Neymar volvió la polémica por un pisotón de Layún, que para ser sinceros la exagera demasiado, perdiendo tiempo y desesperando más a los jugadores mexicanos. Casemiro se pierde en los cuartos de final por doble amarilla. En el otro partido de octavos, Bélgica derrotó 3-2 a Japón con un sorprendente partido. El encuentro llenó de ocasiones de gol, que por un momento parecía que Bélgica estaría eliminada. Al 48, Genki Hakurai abrió el marcador con un tiro al palo cambiado. Takashi Inui marcó el 2-0 para Japón. Sin embargo, al 69 comenzaba la remontada. 5 minutos después, Fellaini marcó el empate. Y finalmente al 94, Chadli cerró el 3-2 con una gran jugada de contragolpe, tras un tiro de esquina. La selección de Brasil se enfrentará a Bélgica para los cuartos de final. Los partidos para el día de hoy son: Suecia se enfrentará a Suiza y Colombia buscará su pase ante Inglaterra. Muchas gracias, esta fue la información y resultados del día de hoy.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero hacerles una invitación a la conferencia que impartirá el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Correspondía al último jueves del mes de junio, pero por cuestiones de agenda no fue posible y se programó para este jueves 5 de julio. En esta ocasión el tema, codependencia emocional, y la cita es a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Está hecha la invitación, ojalá que puedan acudir. Y bueno, por otro lado, vamos a ver qué nos platica Lupita Arceo sobre pues la búsqueda que ha estado haciendo de la candidata del Partido Verde.
Así es, Partido Cristina,
Verde, ¿verdad?
Partido
que
Verde.
Está registrada y que sí tenía votos aquí en Colotlán. Y bueno, que nos des un panorama rápido de cómo fue el resultado en los demás municipios.
Con gusto, Ana Cristina. En el caso de la candidata registrada en nuestro municipio, bueno, nos contactamos con gente del IEPC y nos comentan que ella en efecto tiene un registro como candidata y no presentó una renuncia formal. Por lo tanto, aparecía en las boletas y estaba sujeta a recibir sufragios. Le comentamos entonces que si no tenía que hacer campaña, que si no incurría en alguna falta por no hacer campaña, nos dijeron que no. Y que en la cuestión de los recursos, bueno, pues estos se asignan a los partidos y la fiscalización la realiza el Instituto Nacional Electoral. Entonces ellos tendrían que encargarse directamente en el partido con relación a esta situación. En cuanto a los resultados preliminares para el resto de los candidatos en la región, se los comparto rápidamente. En el caso de Huejúcar, la candidata Arcelia Díaz Márquez, ella es la virtual ganadora por el Partido Movimiento Ciudadano. En Chimaltitán, Vicenta Torres, del PRI, y en Huejuquilla, el del PAN, José Acuña Ruiz, mientras que en Santa María de Los Ángeles la coalición por Jalisco al Frente, representada por César Fortino Márquez Robles, es quien sería la persona que administra el municipio durante los próximos 3 años. Del PAN, Humberto Alonso Gómez Medina sería en Totatiche, y Villa Guerrero, Aldo Gamboa Gutiérrez. Él es el presidente, bueno, era el presidente de la administración anterior, se reeligió y obtuvo el triunfo. En Mezquitic, César Rolando de la Torre Martínez, del PAN, se posiciona como el virtual ganador, mientras que en San Martín de Bolaños, del Movimiento Ciudadano, será Evangelina Pérez Villarreal, y de la coalición por Jalisco al Frente, Manuel Villalobos Álvarez, se posiciona en Bolaños como el virtual ganador de estas elecciones. De tal forma que en la región, bueno, pues hay 3 presidentas, un presidente reelecto, el PAN se queda con 4 municipios, el PRI gana 1, la coalición por Jalisco al Frente gana 3, incluyendo Colotlán, y Movimiento Ciudadano se queda con 2. Ana Cristina, esto con base en los resultados preliminares y también con base en los votos emitidos durante el 1 de julio.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias, y es así como nos despedimos, agradeciendo el favor de su atención. A las 22 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Esperamos contar con su sintonía. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.